estos días va a estrenar Movistar un documental sobre el futbolista. Bueno, hay profesionales que se dedican al coach de alto rendimiento para futbolistas. El caso de Paloma Rivero, que tras participar, por cierto, en la campaña de Hillary Clinton a las elecciones americanas, ha trabajado con clubes de todo el planeta, también con campeones olímpicos de distintas disciplinas. Actualmente se encuentra haciendo el doctorando en psicología. Su tesis versa sobre el impacto que tienen las emociones en el rendimiento deportivo.
Vamos a saludar a Paloma Rivero, una canaria que, bueno, pues trabaja precisamente ahora como coach de futbolistas y equipos de fútbol profesionales. ¿Qué tal, señora Rivero? Buenos días.
Muy buenos días.
Oiga, cuénteme, Paloma, ¿cuál es la trayectoria que lleva alguien de trabajar en la campaña de Hillary Clinton a especializarse en coach de futbolistas y deportistas?
Pues parece que somos muy diferentes, pero en realidad yo siempre digo que los seres humanos no somos tan distintos los unos de los otros. Y lo que tienen en común ambas áreas en las que he trabajado es el alto rendimiento, la presión a la que están sometidas las personas que trabajan en esos ámbitos.
Lo cierto, Paloma, es que bueno, nos fijamos siempre en cuánto corre el jugador, en los regates que hace, en las capacidades deportivas y físicas, pero poco en su capacidad o en su condición mental, ¿verdad?
Sí, y además parecería casi un absurdo hacerlo, ¿no? Porque el mismo sentido común nos dice que los seres humanos somos seres emocionales, todas las decisiones que tomamos están guiadas por la emoción. Hasta ahora es verdad que se ha puesto mucho foco, sobre todo en el ámbito del fútbol, que es un deporte muy especial, diferente a los otros. Se ha puesto mucho el foco en lo físico, lo técnico, lo táctico, pero cada vez más se va dando importancia a todo lo que tiene que ver con el aspecto mental.
Claro, el otro día estábamos viendo lo de Morata, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo un jugador puede enfrentarse a la enorme presión? En ese momento, todas las miradas, todo el mundo pendiente de una acción y que encima se falla. ¿Esto deja huella, deja rastro en el rendimiento, en la salud mental del deportista?
Bueno, a mí más que de salud mental, que Álvaro Morata ya ha hablado de que ha trabajado con profesionales de la salud mental, ha trabajado con psicólogos, con psiquiatras, pero creo que hay un paso previo, que es el bienestar emocional. En el fútbol lo que sucede, primero, son dos cosas fundamentales. En primer lugar, hace 20, 30 años el fútbol es verdad que se seguía por personas de todo el planeta, pero no era un fenómeno social del calibre que estamos viviendo hoy. Los jugadores están expuestos al mundo, sobre todo por las redes sociales, por cómo se transmiten los partidos, la vida. Antes nuestra vida y la de los famosos en cierta medida era privada, se elegía qué se hacía público. Ahora parece que la vida es pública y hay que hacer un gran esfuerzo para conservar lo que es privado. Pues bueno, vivir estos impactos emocionales como perder un partido de fútbol, que al fin y al cabo es un fracaso, no hay que tenerle miedo a la palabra, no la estás viviendo tú solo, lo estás viviendo con todos los ojos que te están viendo desde todas partes.
Claro, y además es todo el tiempo. Efectivamente, antes uno se enfrentaba pues a una entrevista complicada en la radio, a una portada, un periódico, buena o mala, pero ahora efectivamente la exposición es constante y la crítica es constante y además feroz, porque en redes sociales no hay filtros.
No hay filtro de ningún tipo. Hay que tener en cuenta además todos los satélites que orbitan alrededor del jugador de fútbol. No es solo, es aparte de la familia, la pareja, los representantes, la agencia de comunicación, el sponsor, la prensa y después los aficionados. Entonces, ¿qué es lo que se hace a través del coaching? ¿Qué es el paso previo? Justamente me preguntabas, para que Morata no pueda, ¿cómo vive esto? Habría que preguntarle a él cómo lo vive, ¿no? Pero seguramente no lo esté viviendo muy bien, pero él ha comunicado públicamente en múltiples entrevistas lo que le ha ayudado el coaching y el acompañamiento que ha tenido a reflexionar sobre estos momentos duros a los que se tiene que enfrentar, porque en realidad lo que practican o lo que hacen los jugadores de fútbol en estos procesos, de coaching en este caso, es aprender a tener la inteligencia emocional, la fortaleza mental y el pensamiento crítico para decidir qué balas les entran y cuáles ni les rozan.
Claro, claro.
En el deporte de alta competición, uno gana y otro pierde.
¿Usted, por ejemplo, es partidaria de no leer las redes sociales, de coger el teléfono y guardárselo en el bolsillo o más lejos?
Bueno, yo creo que cada uno tiene que decidir según qué momento qué es lo que le ayuda y qué no. Yo, si me pregunta personalmente, pues leer la opinión de una persona que se comunica en términos negativos a través de una pantalla, la verdad es que le doy valor nulo, ninguno.
¿Cómo trabaja un coach con estos deportistas? ¿Cómo sería una sesión tipo que tuviese usted con un deportista de relevancia, ¿no? Un deportista de élite.
Habitualmente tenemos una sesión semanal de una hora, hay horas fijadas, con algunos jugadores es posible mantenerla semanalmente, otros en función de la competición pues se tiene que mover, pero siempre digo al inicio de los procesos de coaching que los que estamos de este lado, que también es un lado formativo, no somos cuidadores, sino que ellos tienen que asumir la responsabilidad. Entonces son ellos los que tienen que tomar la iniciativa, no les persigo. Nos vemos una hora a la semana y en cada sesión hablamos de algún tema que a él o a ellos les preocupa o simplemente les ocupa. Y en definitiva, lo que se pretende en estas sesiones es que ellos puedan eliminar la niebla con la que llegan y colocar los pensamientos en su sitio para que puedan poner el foco en el lugar que tiene que estar.
Bueno, pues si además después esto tiene consecuencias en el rendimiento, positivas en el rendimiento deportivo, bueno, pues mucho mejor, ¿no? ¿Lo han comprobado ustedes que es efectivo este tipo de terapia, de coaching para mejorar el rendimiento?
Sí, de hecho hay muchos estudios científicos que en los últimos años se han dedicado a estudiar cómo influyen las emociones y se ha demostrado que incluso la bioquímica del cuerpo cambia. No es lo mismo estar en un estado de placer, de amor o de confianza, que liberas oxitocina, tus músculos están en un estado determinado, a estar en un estado de estrés constante, con cortisol a tope y los músculos totalmente contraídos. Esto está muy relacionado con las lesiones también.
Pues nada, el titular, Paloma Rivero, sería de Obama a Morata, sí, que no sé si está Morata entre sus clientes, pero bueno, vaya trayectoria que ha tenido y bueno, pues qué interesante esto de conocer pues cómo se puede elaborar un coach para futbolistas, para jugadores y equipos de fútbol y otros deportes profesionales. Gracias por habernos atendido, señora Rivero, buenos días.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.
Saludo. Y 7 minutos, ¿cómo viene la agenda de este miércoles 11 de junio, Daniel Pinelo?
Bueno, en menos de una hora continúa el pleno del Parlamento de Canarias con diversas interpelaciones y comparecencias. Tenemos también pleno extraordinario del Cabildo de Tenerife, precedido, como suele ser cada semana, de un Consejo de Gobierno. Y también en esa isla se reúne la Comisión Negociadora del Convenio Provincial de Hostelería, con todos los follones que ha habido en cuanto a la subida salarial. Vamos a ver si llegan a algún acuerdo de cara al año que viene. Importante también reunión entre los rectores de las dos universidades públicas, hoy con el presidente de Canarias y la consejera Mindalia Machín, tras las quejas por no haberles consultado la nueva ley de ciencia. Y esta mañana además se inaugura la nueva sede de la unidad canina de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, que no sé si será como las oficinas centrales de la patrulla canina, habrá que preguntarle a la alcaldesa. Bueno, estaremos lógicamente muy pendientes de las reacciones hoy en La Palma, el día después del cero energético, y a las 11... tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Arrecife, los jueces y fiscales paran en señal de protesta por el proyecto de ley orgánica que se está tramitando actualmente en el Parlamento de Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida.
Donde las ideas se convierten en mundos virtuales,
donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana.
Este es el lugar donde empieza tu futuro.
Universidad del Atlántico Medio, más cerca, para llegar más lejos.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
En Siscocan ponemos a tu servicio la tecnología más avanzada para conseguir la mayor eficiencia. Te asesoramos y ofrecemos las mejores soluciones en climatización, electricidad, aerotermia, fotovoltaica y gestión eficiente del agua para proyectos de rehabilitación y nueva edificación. Siscocan, sinónimo de ahorro y rendimiento.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
No solo te cuenta lo que pasa.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Cada vez están más y mejor armados. Son más peligrosos y cuentan con menos resistencia al otro lado. El poder de los narcos en el estrecho sigue creciendo.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate que vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos tiempo de tertulia. ¿Qué tal está Melisa Rodríguez? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
¿Cómo están las pilas del transistor, Melisa? ¿Hubo que usarlas mucho ayer o están todavía...?
Pues yo la verdad es que tengo suerte en cuanto a que los dos ceros que hemos tenido últimamente me han pillado fuera de la isla.
Ah, bueno, pues mira, te salvaste.
Pero sí que es cierto que el teléfono ayer explotaba de todo el mundo escribiendo, a ver qué sabía yo, digo, bueno, esto ya
claro,
es...
Claro, ¿no? Pues ahora te vamos a preguntar otra vez, ¿qué sabes tú de este juego? Déjame que salude primero a Agonay Melián. ¿Qué tal, Agonay? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Tú no estarás,
Melisa,
en La Palma.
Lo nuestro es terrible, que nos tengamos que encontrar en COPE en vez de tomarnos un café.
Qué fuerte, Agonay, qué fuerte.
Oye, el café les invito yo cuando quieran, ¿eh?
Ay, qué bueno.
Yo conozco un muy buen café, ya sabes.
Qué bueno. No pierda oportunidad, efectivamente.
Me parece.
Yo ahí meto cuña.
Bueno, oigan, que estábamos comentando hace un momento con el presidente del Cabildo Palmero, que lamentábamos tener que decirlo así, pero que no parece que este vaya a ser el último apagón en la isla de La Palma. Me da cuenta de que se deba a una obsolescencia de los aparatos generadores de electricidad allí, pues que impide que mañana se produzca de nuevo, ¿no, Melisa?
Bueno, no solamente es eso. O sea, realmente, fíjense, en la época en la que yo estaba en política hace un montón de tiempo, ya se estaba peleando por el tema de que se pudieran actualizar los equipos y demás, porque tiene que ser también un mandato del gobierno central para que ciertas acometidas se puedan empezar a realizar. Y eso estaba parado. En La Palma, desde hace muchos años, también se está defendiendo que se refuerce la red eléctrica, que se cierre el corredor sur, para que pueda de esa manera entrar nuevas tecnologías renovables y para que la gente nos escuche, que nos escucha, no entienda. En La Palma... casi que no hay mix energético, más del 90% de su generación depende de la central de diésel, de una única central que está en un único punto y que depende de la salud de las redes y de todas las subestaciones que existen, muchas también en situación casi de obsolescencia, para que toda la isla tenga luz. Se necesita que haya un mix más variado, que haya más permeabilidad de otro tipo de energías y de esa manera no ser tan dependientes, porque La Palma es una isla totalmente dependiente al diésel. Entonces son muchos de los factores los que se han venido sucediendo y la verdad es que desde hace muchísimos años a los distintos gobiernos de España, no solamente al actual, se le está pidiendo que ponga atención en lo que está pasando, porque es una emergencia y porque somos del todo vulnerables. Lo que pasa es que La Palma parece que nunca ha sido demasiado importante para los gobiernos centrales, en tanto y cuanto que no tenemos tantos votos y que no se quiere afrontar la situación de obsolescencia que tiene nuestro sistema.
Mm. Agoney.
Yo, cada vez que hablamos de energía en el programa, que hemos hablado algunas veces, ya cuando el apagón a nivel nacional, yo siempre digo que en Canarias, yo estuve en una reunión, que además es bastante preocupante, en Canarias vivimos en una situación de riesgo constante y esto solamente se entenderá cuando los chavales y chavalas no puedan encender su móvil. O sea, antes a todo el mundo le está pues dando bastante igual. O sea, yo insisto que, como bien dice Melissa, para que se nos escuche, pues tendremos que hacer bastante más ruido, tendremos que encender más y apagarnos menos, porque si la situación que ha pasado en La Palma, que es preocupante, pasase en cualquier otra isla, porque la burocracia que de la que siempre hablamos cuando estamos hablando de cualquier tema hace que desde hace muchísimos años se le esté pidiendo al Ministerio que revise cuáles son los concursos, los vatios, etcétera, etcétera, de Canarias. Y la verdad que esto no es un tema aislado de La Palma, que puede verse agravado por lo que dice Melissa, ¿no? Una isla no capitalina, y ella sabrá más que yo, no solamente porque viva allí, sino porque es verdad que estuvo muy exitosamente en el mundo de la política y algunos como yo la echamos de menos, ese arraigo juvenil y esa energía independientemente del partido, pues yo creo que en Canarias tenemos que hacer una revisión muy, muy, muy importante de cuáles son los problemas energéticos que tendremos, insisto. O sea, yo estuve en una reunión, que quiero no darle crédito, donde nos decían que en una isla como Tenerife, teniendo en cuenta pues los habitantes y teniendo en cuenta que las estaciones que nos dan energía se han ido cerrando poco a poco por una cuestión de normativa y no se ha ido renovando ese plan para si hay algún tipo de problema, pues yo estuve en una reunión donde me decían que podía haber un apagón de 2 meses. O sea, no quiero darle crédito, pero ahora, a ver qué hacemos 2 meses aquí sin transistores, Roberto.
Ese escenario es un poco catastrófico, pero sí que es cierto que si volvemos a lo que es la situación de La Palma, tiene poca solución a corto plazo, porque incluso la actualización de los equipos, de los grupos, actualización de las subestaciones, la construcción y la terminación de las que se llevó el volcán, la mejora de las redes, el cierre de todo el tramo sur que no está y que es donde más potencial renovable hay en La Palma y demás, todas estas cosas no se resuelven de hoy para mañana. Por eso hay que tener una previsión y hay que actuar ya, porque la ejecución tarda mucho tiempo. Y aquí también hay que decirle al gobierno de Canarias que sí ha declarado la emergencia energética, pero que La Palma está fuera de las islas de máxima prioridad o de máxima emergencia. Están por delante, se ha declarado sobre todo, y las primeras intervenciones van a ser para Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria, y La Palma se ha quedado un poco ahí de lado, pero la realidad es que tenemos la vulnerabilidad que tenemos. Entonces necesitamos que las instituciones, tanto locales, insulares como regionales, se pongan de una, y empiecen a martillear a la ministra. De hecho, a mí me consta que se están solicitando reuniones a la ministra desde hace muchísimo tiempo y que no se está atendiendo a la llamada. Y el cero nacional no tiene nada que ver con el cero de La Palma, son circunstancias diferentes. Unos son más de dogma política y otras, las de La Palma, son más por dejación de funciones durante muchos años.
Melissa, yo tengo una pregunta para ti, que has estado en política. ¿Existe alguna manera, declarando esa emergencia de la que ha declarado el gobierno de Canarias, de que las actuaciones se aligeren? O sea, desde que se presenta el proyecto, se presenta la empresa, se hace el concurso, o sea, ¿hay alguna forma de hacer algún tipo de intervención rápida o eso solo se puede hacer para comprar mascarillas?
A ver, en la situación de La Palma, a nivel normativo, y porque es una isla con una demanda energética reducida en base a lo que está establecido en la ley, el gobierno puede sacar de Real Decreto Ley excepciones para que se agilice todo el proceso de planificación de redes, de ejecución y demás. Pero eso no pasa luego de un día para el otro. Puede sacarse, el gobierno puede dar el primer paso, que sea de manera ágil, que eso sí lo puede hacer, y no se ha hecho. Digo, no solo con este gobierno, sino también con el gobierno anterior, y a veces por falta de consenso político incluso a nivel insular. Hay una parte que se tiene que agilizar. ¿La parte política se puede agilizar? Sí. ¿Se ha agilizado? No. Luego la parte de ejecución, pues como todo, tiene sus tiempos. O sea, cuando uno levanta una vivienda de bloques, pues tarda lo que tarda en levantar la vivienda de bloques. Pero si agilizamos toda la parte de permisos, normativa y demás, para tener claro a dónde vamos, pues entonces será más rápido. El problema es que desde hace mucho tiempo yo no tengo claro que los sucesivos gobiernos hayan tenido claro hacia dónde tiene que ir la isla a nivel energético.
No.
Y esto no es un señalamiento a alguien porque no es a una persona en concreto, pero sí que desde hace muchos años se habla de hacia dónde va Canarias y llevamos muchos años improvisando en muchos términos. ¿Qué pasa? Que la energía no tiene el margen para improvisar. Cuando nos quedamos sin luz, la gente lo nota. Y tenemos que hablar también de las pérdidas que ha podido tener el sector productivo en el día de ayer.
Bueno.
Maquinaria que se para de golpe, negocios que tuvieron que cerrar y pararon su facturación durante un montón de horas, esas nóminas se pagan igualmente, pero los ingresos no han llegado, posible ruptura de maquinaria, etcétera.
Trabajos
etcétera.
Que no se guardan. Claro,
esto.
Trabajos, informes, dosieres que no se guardan,
trabajos
se va la
no
luz,
tal,
gente encerrada en un ascensor que puede haber. A ver, La Palma sigue quemando diésel a mansalva para generar electricidad.
Porque no hay otra opción.
Claro,
a día de hoy no hay otra opción. El problema es que...
Lógicamente, pero se nos llena la boca hablando de renovables, pues a lo mejor
sí.
La introducción del gas en un momento dado como energía de transición y que ahorra de entrada un 30% en la emisión de contaminantes, pues de entrada a lo mejor, qué sé yo, que igual no es esa, pero por lo menos sería un avance
o algo, ¿no?
Pero no hay nada, ¿no?
Pero ojo, porque para que entre el gas entendemos que viene regasificado ya del exterior, como pasa en otros sistemas energéticos, como es el caso de Madeira, porque si tenemos que construir una regasificadora que hace 20 años tenía más sentido que ahora no lo tiene, según mi perspectiva, yo no tengo que tener la verdad absoluta, es difícil. Instalar un grupo para poder inyectarle gas tampoco es un día para el otro. La red tiene que soportar también toda la generación. Más renovables necesitamos en La Palma, pero tenemos que tener una red para poder evacuar. Yo he visto a empresas que te dicen, tengo el dinero para ponerte un parque eólico, y tú les tienes que decir en La Palma, no, es que no tenemos red para que tú te evacúes.
Mm.
O sea, es que estamos en ese punto. O sea, en La Palma estamos en el punto de que a lo mejor vienen empresas que quieren poner su parque eólico y con el dinero, por lo que sea, por sus cuentas, por lo que sea, que lo tienen para comprar los terrenos y meter aerogeneradores y decirle y tener que decirles, en plan, mira, es que... aunque legislativamente se te deje, no hay red para evacuar.
Ojo, La Palma
si no
en muchos
evacuar,
sitios. ¿Eh?
¿Dónde lo pones? ¿Dónde lo viertes?
No hay red ni
claro.
Pilas para guardar. No hay red ni pilas para guardar. Entonces, como no podemos guardar la energía, la generamos
La Palma tiene una escala estupenda. Estupenda para empezar a probar y además no sé por qué no se ha hecho hace mucho tiempo con distintos proyectos pilotos de acumulación de energía, sistemas de batería, etcétera. Pero también ahí necesitas una decisión política que apueste por eso. Y lamentablemente creo que en este momento está todo el mundo más pensando en quién gana con cada cosa, porque a mí, o sea, que haya saltado a nivel nacional esta noticia, a mí me hizo sentir bien ayer cuando lo empecé a ver informativos por la noche, porque eso ayuda a que el ministerio diga, ostras, que La Palma está ahí, que es la islita del volcán, aquellos que lo pasan un tan mal, mira, otro cero energético, a ver si así nos hacen caso.
Claro,
solo de este gobierno, que yo soy crítica siempre, no es solo de este gobierno nacional, esto viene de antes,
sí.
Y aquí nadie se ha remangado desde hace mucho tiempo, y entre unos y otros, gobierno autonómico, gobierno nacional, sin consenso en la isla antiguamente... Pues la casa sin barrer y los ciudadanos de La Palma con ceros energéticos.
En todo caso, no te equivoques, Melissa. Si
y
se le ha hecho caso
la
a La Palma
también.
En esta ocasión es precisamente porque hay un contexto también de un apagón anterior,
claro.
A nivel nacional del que todavía
vale.
No se ha sabido nada, porque
exacto.
Un mes y medio después todavía no han dado una explicación.
Sí,
exactamente, cuando todo el mundo parece que lo sabe, pero
sí,
no,
se sabe.
No se quiere oficialmente
sí, se
reconocer
sabe.
Lo que hay, ¿no? Para que no. Entonces, en ese
sí,
contexto.
Se sabe, pero,
claro.
Pero reconocer que el dogma político ha estado por encima del criterio técnico tiene unas implicaciones de pérdida de confianza muy grandes y de asumir responsabilidades, porque ha habido muchas pérdidas económicas también con el cero nacional. Entonces, si el gobierno asume que ha sido un tema político de ideología y no tanto un tema técnico, porque las asociaciones tanto de energías renovables como convencionales llevaban avisando al gobierno mucho tiempo de la inestabilidad que estaba habiendo en la red, de que se estaba tomando decisiones de manera ideológica y demás, y se hizo caso omiso. Entonces, saberse, se sabe, los audios incluso filtrados y los mensajes, lo dejan claro. Otra cosa es que se quiera tomar las responsabilidades que tocan, porque aquí sobre púlpitos y discursos muchos, pero luego tomar las responsabilidades de las decisiones poquitos.
Ojo con esto, para la gente que nos está escuchando, que a veces nos volvemos técnicos y parece que esto no afecta la ciudadanía en general. Ojo con esto, las energéticas, y lo sé de buena mano porque uno de mis negocios tiene que ver con este sector, han decidido que van a cambiar la forma de almacenar, comprar y ejecutar su trabajo, y esto se va a ver repercutido directamente en los bolsillos de las personas que nos están escuchando. O sea, incluso los canarios que no tuvieron cero energético, o sea, porque las personas que distribuyen la energía y que son las compañías energéticas con las que las personas encienden su televisor o enchufan su secador, tanto en los negocios como en las casas, en los próximos meses veremos una subida la tarifa energética debido al apagón. Por lo tanto, las consecuencias son unas consecuencias que muchísimas veces el problema que nos hemos encontrado es que parece que la política no va con nosotros, y la política es todo. La política es la cesta de la compra, como decía Melissa, es la estabilidad de las empresas, es la luz que pagamos. O sea, ojo, porque estamos haciendo, pues como teniendo una apatía general por las cuestiones políticas, y resulta que las cuestiones políticas se meten dentro de nuestras casas sin avisar.
Mira, si hay un sector, solo perdona Roberto, sí. Pero sí me gustaría cerrar con esto de... si hay un sector en el que cualquier política que se haga tiene que ser por el bien del país y por el sentido común y por el bien común, es precisamente la política energética. Todas las decisiones que se toman, los efectos los ves a 20 o 30 años, las cosas no van tan rápido y eso no tiene una rentabilidad política inmediata. Entonces, si hay un sector en el que se requiere un acuerdo entre fuerzas políticas, dejar los egos y las ganas de enfrentarse a un lado, es precisamente en el sector energético, porque es que es un legado hacia el futuro del país que quieres dejar. No da votos, esa es la realidad, porque los acuerdos hoy en día parece que no dan votos, si no te insultas no sirve, pero es que si no, el panorama que nos vamos a afrontar a nivel técnico es grande, porque como le decía antes, podemos agilizar la parte de los permisos, pero luego la ejecución es la que tarda, y tú tardas en ver el proyecto terminado lo que tardas. Entonces hay decisiones que se tenían que tomar ayer para que veamos los efectos pasado mañana, y no se están tomando porque sale más rentable el insultarse y en hacer otras cosas.
Bueno, pues que sepas, Melissa, que lo que se va a hacer ahora es abrir un expediente informativo para saber más detalles, eso por parte de la Consejería de Transición, y también se ha pedido a Endesa un plan de acción para detectar los elementos en mal estado. Bueno, pues yo, como dije esta mañana, a mí me deja esto ahora muy tranquilo. En fin.
Hombre, yo creo que la empresa tiene muy claro los puntos de mejora. Yo entiendo que la empresa tiene muy targeteado todo eso. Aquí el tema es si pueden acometer las mejoras de manera individual o si tienen que esperar un ok de un gobierno central para que las puedan acometer. Y eso se tendrá que dirimir también.
Esto no es nada como decía Melissa. O sea, yo aquí siempre vengo con la verdad e intentar ser purista. O sea, yo me siento muchas veces en las mismas mesas con las personas que rigen las empresas energéticas de Canarias. Y yo llevo escuchando años en mesas, pues lo que dice Melissa, o sea, está muy bien, a lo mejor ya tiene el informe hecho, pero habrá que ver cuántas cartas se le mandaron al ministerio para pedir pues cuestiones como la emergencia energética en Canarias. O sea, ojo, que volvemos otra vez, y aquí siempre, menos mal que me dan la oportunidad de estar, ojo que volvemos otra vez a virar el foco hacia la empresa y hacia las responsabilidades de la empresa. Ojo que nos estamos acostumbrando mucho a que la culpa sea de la empresa todo el rato, y esto tiene que ser un poquito más respetuoso y más quirúrgico, porque si no empezamos al despelote. O sea, de verdad, o sea, volvemos otra vez a señalar a la empresa como la culpable, y como dice Melissa, vamos a ver, oye, vamos a escuchar, y si lo es, que tome todas las responsabilidades del mundo, por supuesto.
No te quito la razón, Agoné, pero las cosas hay que explicarlas. Hay que explicarlas.
Sí, las responsabilidades se tendrán que repartir como tengan que ser. También hay que hablar de red eléctrica, que aquí lo estamos pasando por encima. Y los responsables de la planificación de redes es red eléctrica. Eso, y el OK al tramo sur no está dado, y esto es red eléctrica. Ojo,
que seguro que son comprensibles las cuestiones, pero hay que hablar.
Aquí hay muchos aspectos. Oigan, pero lo de la actualización de grupos hace, yo te podría decir que hace casi 10 años que esto está sobre la mesa, y faltan decisiones por tomar, así que está bien que se ponga la información sobre la mesa, y lo que estaría estupendo es que luego, como dice Roberto, se nos explique y que al que le toque la responsabilidad, que asuma la que le toca, porque aquí quien único está asumiendo la responsabilidad o las consecuencias son los ciudadanos de La Palma, que ya tenemos bastantes.
Déjenme que cambie de pantalla, que nos quedan 5 minutos, pero hay varias imágenes de ayer que me llaman la atención, ¿no? A nivel nacional, una es la de Ábalos en camiseta, José Luis Ábalos en camiseta, en una imagen que llama mucho la atención después del registro de su casa. Me recordó un poco, ¿no?, a la parábola del rey desnudo, ¿no?, al cuento del rey desnudo, ¿no? De repente cambian y descubres que lo que parece una cosa es otra, ¿no?, con esa camiseta que está desnudando a lo mejor determinadas posturas o determinados comportamientos bastante reprochables de este gobierno. Pero, sobre todo, quizá, teniendo en cuenta que para cualquier democracia la confianza en las instituciones es básica, me inquieta, en Canarias diría, me desinquieta las palabras de la ministra portavoz, Pilar Alegría, diciendo hay jueces que están haciendo cosas difíciles de entender. Y bueno, ella misma matizando que ahí se queda, pero que queda claro lo que quiere decir, ¿no? ¿Ustedes creen que hay una conspiración real para acabar con un gobierno? ¿O piensan que se está señalando de esta manera ahora mismo al Poder Judicial, a los jueces, para ocultar las vergüenzas de un gobierno al que han pillado con las manos en el carrito del helado?
Yo creo que hay una campaña para desprestigiar al Poder Judicial, y con situaciones tan rocambolescas como la de que alguien se afore haciendo dimitir a un montón de gente antes, el día antes de que lo puedan imputar y demás. La campaña está hecha para desacreditar a un Poder Judicial que tiene que ser independiente, que ya con el nombramiento del Fiscal General del Estado en su momento ya se advirtió y tenía todos los votos negativos de que no era la persona adecuada por sus vinculaciones con el gobierno. Pasó lo mismo con la anterior, etcétera, etcétera. Nuestro sistema solo funciona si los poderes son independientes, y por parte de ciertos poderes o de ciertas partes del gobierno lo que se está intentando es dinamitar la independencia del poder que es capaz de juzgarlo si meten la pata. Entonces, en este momento los ciudadanos no somos todos iguales ante la ley. Lo que está claro es que hay ciertas personas que tienen una situación más favorable y que si no lo que hacen es atacar a los jueces para intentar ganar el relato mediático, aunque ese no sea el fundamento de la verdad.
Bueno, desde luego, esta mañana yo me levanto muy temprano, lo primero que hago es poner las noticias, y desde luego seguramente me pasa al igual que le pasa a muchos ciudadanos de este país, que estamos estupefactos con la circunstancia, y sin entrar tan claramente, como dice Melissa, en el intento de desprestigio del Poder Judicial, imagínate por un instante que no es así, que es al revés, ¿no?, y que verdaderamente está pasando esto con el gobierno. O sea, ojo, no me voy a posicionar, porque esta mañana voy a compartir una reflexión cortita, que es, sea de un lado o sea del otro, o sea, sea que han pillado al gobierno con la mano en el carro de los helados y que lo que estamos viviendo es dantesco y absolutamente irresponsable respecto al país, mientras los autónomos no paran de cerrar, el asentismo laboral es terrible, hay un enfado general social, o sea, creo que nos estamos cargando el país. Entonces, cuando digo que nos estamos cargando el país, sin ser catastrofista, digo que es que estamos volviendo a una polarización tan grande que en la calle, cuando te sientes, según si eres de un color político o eres de otro color político, la gente se va a sentar a discutir en un bar. Y esto se va a traducir en que vivimos en una crispación social que no se merece un país que ha sido tanto en el mundo como España. Entonces, creo que debemos de empezar a reflexionar, como decíamos en el apartado anterior, creo que debemos reflexionar qué modelo de país queremos para competir contra el mundo en los próximos años, porque le estamos robando a la juventud la esperanza.
Y que no nos vendan motos averiadas, sobre todo. Lo dejamos aquí, Melissa.
Estamos ahora en cuanto peor, mejor. Recuérdenlo. Esta es la tónica política de ahora.
Melissa, Gonei, un abrazo a los dos. Y ese cortado Melissa, pendiente.
Un beso fuerte.
Un besito y más grande, invitado, grande. Ya lo saben.
Roberto, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
El mayor evento gamer del año llega a Gran Canaria. Gaming Experience. Competiciones de League of Legends, Valorant, FIFA, Tekken. Concursos de cosplay, K-pop y toda la cultura urbana que puedas imaginar. Del 13 al 15 de junio en el Centro Comercial Alicios. Gaming Experience Gran Canaria 2025. Es hora de tomar el mando.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y 1 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Desde hace 55 años, en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Santa Cruz de Tenerife, exposición y venta con aparcamiento gratuito en Polígono El Mayorazgo o visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Hay cosas que sientan bien. Empezar el día con tu tostadita de jamón. Que te digan, oye, pero qué bien llevas los 50, ¿no? Pero lo que llevas bien son los 60. O cuando te sueltan el clásico, venga ya, esto no lo has cocinado tú. Eso sienta tan bien como que los niños se duerman a las 9 de verdad. Y es que si llevas 60 años confiando en Montesano, es porque te sienta bien.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, lo hemos dicho muchas veces en este programa, probablemente uno de los temas de la legislatura, si no el más importante junto a la inmigración, sea el de la vivienda. Miren, el gobierno de Canarias acaba de presentar OBVIA, el Observatorio de Vivienda, una estructura permanente para analizar el mercado inmobiliario de las islas. Se supone que va a aportar datos rigurosos, asesoramiento técnico, para mejorar la planificación pública y responder a las necesidades reales de vivienda. Pues de vivienda vamos a hablar en primer lugar con Pablo Rodríguez, que es consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias y que se ha venido a tomar un café aquí a los estudios de COPE Canarias. ¿Qué tal, señor Rodríguez? Buenos días.
Muy buenos días, un placer, como siempre.
Ya le adelanto que de vivienda solo no será.
Es obvio que vivienda ocupe gran parte de la entrevista o parte de la conversación, porque al final se ha convertido, sin duda alguna, en el principal problema que afecta a las familias y a los canarios y a las canarias. Y es verdad que no es un problema nuevo, pero que se ha ido incrementando a lo largo del tiempo.
Bueno, y como es obvio, ustedes le ponen obvia al Observatorio de Vivienda, ¿eh? Usar sí. El acrónimo.
La verdad que no fue creatividad del que les habla, pero desde luego ha sido muy oportuno. Yo creo que era fundamental tener datos públicos en materia de vivienda. Desde hace muchísimos años se toman decisiones en el ámbito de la política de vivienda sin tener el soporte del rigor de los datos. Y creo que es fundamental para las políticas públicas, no solo para evaluarlas, que por supuesto, sino también para tomar las decisiones más idóneas, más correctas. Pasa también en el ámbito estatal, es decir, el propio presidente Sánchez reconocía previo a la conferencia de presidentes de la necesidad de tener datos públicos en materia de vivienda, porque hasta ahora hemos bebido de los datos que aportan los propios portales inmobiliarios, que en su, si vamos a la información que ellos mismos aportan, dicen, oye, estos datos no pueden servir como datos oficiales porque hay sesgo, hay determinados elementos que hacen que no puedan servir ni siquiera para evaluar si es el precio medio de alquiler o si es el precio medio de venta. Te lo pone el propio portal. Lo comprobé esta semana porque me llamó poderosamente la atención. Y en cambio, son los únicos datos con los que hemos obtenido a lo largo de muchos años, no solo los políticos, sino los medios de comunicación, información en materia de vivienda.
¿Pero para qué utilizarían estos datos? ¿Qué necesitan saber?
Le pongo un ejemplo muy claro, que además, no va a ser lo único, pero bueno, le pongo el primer ejemplo, es un conocimiento más profundo, más real, sobre la vivienda vacía. Tenemos un dato del Instituto Nacional de Estadística que dice que en Canarias hay 211.000 viviendas vacías. A todos nos parece un dato extraordinario, desde todos los puntos de vista, como lo grande que puede ser el parque de vivienda vacía, pero lo cierto es que no sabemos de esas viviendas vacías cuáles son habitables, que me parece que es fundamental, o cuáles son susceptibles de poder entendernos con un propietario que sea localizable, porque a lo mejor también puede pasar que los propietarios no son localizables, o si son,
o no están se sabe en manos, quiénes son, ¿no?
Exacto, o si están en manos de un tenedor, de grandes tenedores, de un propietario único, es decir, esa información pormenorizada de la vivienda vacía me parece determinante y clave para que las políticas de vivienda vacía no fracasen. La legislatura pasada, como sabes, se puso en marcha un programa de vivienda vacía, 7 millones de euros, para intentar incentivar al sector, a los propietarios, a que pusiesen sus viviendas en el mercado de alquiler, y lo cierto es que solo se apuntó una. Es decir, fue un fracaso estrepitoso que hemos hablado mil veces, pero que desde luego demuestra un desconocimiento de la realidad. Entonces, lo que vamos a intentar es conocer muy bien la realidad para dar respuestas mucho más certeras, mucho más rigurosas. Y luego a eso se le suma que cada 6 meses vamos a tener un informe de coyuntura que, bueno, que nos va a dar pues un poco los indicadores principales en materia de vivienda desde el punto de vista público, objetivo, tratando precisamente de acertar. No es lo único que vamos a hacer. También hay otro debate muy importante sobre el suelo, si hay suelo disponible, si no hay suelo disponible en Canarias para dar respuesta a la emergencia habitacional, para incrementar la producción de vivienda. Pues también vamos a hacer un informe monográfico sobre el suelo disponible en cada una de las islas. Creo que es algo también que va a ayudar mucho, no solo al sector público, sino también al sector privado, a saber realmente dónde están las bolsas de suelo y si no es necesario mayor consumo de suelo del que ya está planificado, que probablemente sea así.
Claro, viendo la situación de la vivienda, resulta desolador, señor Rodríguez, comprobar como un concurso para construir pues más de 250 viviendas en Mogán queda desierto. La alcaldesa dice que es porque lo que se ofrece por metro cuadrado por parte de su consejería es muy poco. ¿Está usted de acuerdo?
Vamos a ver, es desolador cualquier iniciativa que al final no logre su objetivo, ¿no? Hombre, y en este caso estamos hablando de un concurso...
Especialmente en este
No, vivienda, por supuesto. Pero me refiero que en este caso estamos hablando de algo muy innovador en Canarias, que es un concurso de derecho de superficie. Es decir, no es que haya salido a concurso con dinero público unas viviendas para que la construyesen. Eso, si hubiesen salido así, probablemente se hubiesen adjudicado. De hecho, nosotros estamos adjudicando viviendas en varios lugares. Estamos aquí en Santa Cruz de Tenerife construyendo viviendas, pues más de 100 viviendas en Santa Cruz, y hay una constructora que lo está haciendo con los precios del gobierno. En Las Palmas de Gran Canaria hemos adjudicado recientemente a Reyes Católicos otra vivienda que también pues una empresa se ha presentado más de una, pero ha sido una adjudicataria. Es decir, la dificultad se incrementa con un concurso que hasta ahora no tiene precedentes en Canarias, que es el derecho de superficie, que básicamente es que un operador privado financia, pone los recursos para construir esas viviendas a cambio de una concesión por X años, en este caso 70, 75 años, es decir, más de 50 años. Y claro, es un sistema que en Madrid, es el famoso Plan Vive, que en Madrid ha tenido un éxito extraordinario, pero que en Canarias el primer precedente es Mogán, no es el único, porque ahora también el Ayuntamiento de Agüimes en Gran Canaria también va a sacarlo. Y claro, tiene una complejidad importante porque el riesgo que asume el operador privado es alto. Es más alto que un concurso de licitación de obra.
Y este de Mogán, consejero, puede provocar que algunos ayuntamientos se lo piensen a la hora de hacer nuevos concursos de este tipo, viendo que Mogán ha quedado desierto porque el metro cuadrado según la alcaldesa es bajo.
Es que el derecho de superficie tiene su riesgo. Nosotros lo hemos evaluado también. De hecho, hicimos un estudio económico financiero para todos los suelos de Visocán para ver si podíamos sacar los derechos de superficie. Las rentabilidades que nos salían eran bajas, con respecto a Península. Y ante esas rentabilidades bajas, lo que planteamos es, oye, vamos a ralentizar este proceso porque lo que no vamos a hacer es generar una expectativa fallida, ¿no? Y eso un poco ha sido la decisión que tomamos en su momento hasta que encontremos una fórmula que permita que el derecho de superficie tenga una rentabilidad mayor. Insisto, esto es un sistema que es único, que no es un concurso.
¿Usted comparte que es bajo el precio del metro cuadrado, 1.905 euros? Pues la alcaldesa dice que tendría que aumentarse a 2.300, 2.500.
Bueno, vamos a ver, dos cuestiones. Probablemente haya que actualizarlo anualmente y creo que es necesario actualizarlo. Pero nosotros nos encontramos en 1.300 euros y lo subimos a 1.900, con una crítica importante, porque subir el módulo no simplemente supone que efectivamente se paga mejor el metro cuadrado de construcción, significa también que se incrementan los alquileres, porque los alquileres van asociados al propio módulo. Es decir, una subida del módulo es un incremento de los alquileres nuevos, ¿no? De los alquileres vinculados a ese módulo. Por lo tanto, nosotros tenemos que incrementar el módulo para hacerlo viable, a la vez que no incrementar los alquileres para que estén por encima del mercado o el medio del mercado. Tenemos que poner siempre los alquileres que estén al menos un 30% por debajo del mercado, porque son alquileres asequibles de vivienda protegida. Ese es el equilibrio, pero vuelvo a insistir, el decreto 124 lo subió hasta 1.900, que estaba en 1.300, lo subió hasta 1.900 porque entendía que esta era la manera de poder incentivar. Y eso provocó, o ha provocado, que pasáramos en el año 2022, y esto es importante, a tener registradas, pedidas 100 viviendas protegidas por parte del sector privado, 100 al año, en el todo el 2022, 100 viviendas se registraron para construirse como vivienda protegida, y en el año 24, una vez actualizamos el módulo, hemos superado las 2.000 viviendas solicitadas por el sector privado para construir vivienda protegida, con lo cual la actualización del módulo tiene un efecto importante. Oye, que vamos a actualizarlo anualmente. Lo vamos a actualizar anualmente, de hecho hemos encargado los estudios para actualizarlo, pero tiene que ser una cuestión rigurosa, no porque a mí se me ocurre ahí 2.800. Tiene que ser, oye, que hay unos precios de mercado que efectivamente han subido, que esos precios de mercado y de construcción han subido, pero que no vaya a desequilibrar el precio del alquiler, porque entiendo que es fundamental una cosa y la otra, que se hagan viviendas y que esas viviendas tengan un alquiler asequible.
Una última cuestión sobre viviendas. Muchos achacan y señalan a la burocracia como principal problema para lograrlo. Ustedes se plantean que de alguna manera se pueda externalizar por parte de los ayuntamientos la revisión o parte de los trámites para que se puedan agilizar las licencias. ¿Eso está dando ya resultados o cree que va a dar resultados inmediatamente?
Estoy convencido que va a dar resultados. No es el único problema. Como hemos hablado en tantas ocasiones, la vivienda tiene muchos factores, muchos problemas y al final hay que afrontarlo y atajarlo desde distintos ámbitos. Y también la obtención de licencia urbanística en algunos municipios está siendo uno de los principales obstáculos para la construcción de vivienda, y por eso hemos creado un sistema que no es innovador en el ámbito de Canarias, aunque sea la primera vez que se hace en Canarias, que es externalizar la licencia, el informe técnico de la licencia urbanística. La licencia urbanística tiene dos informes, técnico y jurídico. El jurídico seguirá siéndolo un técnico municipal, un jurídico municipal, pero el informe técnico se podrá externalizar a entidades acreditadas, colegios profesionales o medios propios. Canarias es la novena comunidad de toda España que tiene este sistema, la novena, incluido hay comunidades del PSOE, lo digo por aquello de ahora que se ponen críticos. Uh-huh. Es decir, Valencia con Ximo Puig lo puso en marcha, o Castilla y León también lo tiene en marcha. Es decir, que hay comunidades del Partido Socialista que también han apostado por esta vía, porque al final es una vía que nos permite dar garantías jurídicas, tener todas las garantías jurídicas, y por otro lado tener también licencias en mucho menor tiempo, algo que creo que es fundamental para no seguir encareciendo el precio de la vivienda y, por tanto, también dar respuesta a la emergencia habitacional de manera mucho más acelerada.
Otro asunto. Vamos ya con la movilidad, que es otro asunto importante. Mira, ayer estuvimos en el sur de la isla de Tenerife. Nos dejaron claras dos impresiones. Ellos tienen la impresión, primero, usted me responderá, que hay un desequilibrio entre las obras que se realizan en Gran Canaria y las que se realizan en Tenerife, y dos, que están muy hartos de que algunas carreteras no se terminen de ejecutar y otras de terminar. Por ejemplo, la de las Chafiras. Ayer estaban que trinaban con una obra que recordaba Pinelo, que fuimos
2019,
al,
creo que cuando 2019, comenzaron
cuando
los
se entrenaron, estaba usted, hicimos el programa.
18. Estaba usted de consejero en el primer mandato, sí.
Y ahí sigue. Se paró. Y ahí sigue. Empezamos por las Chafiras.
Bueno, es una obra compleja porque está en medio de una zona con muchísimo tráfico, una intensidad de tráfico muy importante, y cualquier obra, cualquiera, en cualquier isla, en cualquier lugar, que se realiza, que se ejecuta en medio de una densidad de tráfico tan importante, tiene unas complejidades enormes, porque tiene unos servicios afectados muy importantes, y el tráfico rodado en el entorno pues hace que sea mucho más complejo. No obstante, como saben, se adjudica en el año 18, fue la primera obra del convenio de carreteras actual que se licita y que se adjudica. Se adjudica nada más firmar el propio convenio, y lo cierto es que la legislatura pasada se demora por diversos motivos, algunos sobrevenidos, como puede ser la aparición de alguna zona, de algún animal de protección, como creo que fueron escarabajos, pero también con otro tipo de elementos que hacen y obligan a modificar el proyecto in situ, es decir, un proyecto ejecutándose vivo, lo obliga a modificar por razones sobrevenidas. En fin, algunas pueden ser previsibles y otras no los pueden ser. Yo creo que se ha retrasado muchísimo, pero también tengo que decir que lo peor ya pasó y que estamos a pocas semanas, me atrevería a decir el mes de julio, de que se abra ya los dos enlaces y por tanto se finalice la obra. Creo que hay que pedir disculpas siempre ante cualquier obra, porque al final cualquier obra genera molestias.
Pero es que esta está, la verdad, no, es que no, se ha retrasado muchísimo.
Evidentemente, ¿eh? Se ha retrasado mucho, pero la buena noticia es que el mes próximo, mes de julio, vamos a poder abrir los dos enlaces, el de Oroteando y el de Chafira, y por tanto se mejorará la conexión y se finalizará la obra, continuando con las siguientes actuaciones.
Y bueno, si quiere, los cristianos, las Américas de Eje,
y
¿no?
Si quiere, lo digo, me gustaría, antes de continuar con las obras, me gustaría aclarar lo de los equilibrios, ¿no? Porque es algo muy habitual, desgraciadamente, en Canarias, hablar de, oye, aquí se invierte tanto, allí tanto. El convenio actual tiene más de 1.400 millones de euros de inversión desde el año 18 al año 27, se ha prorrogado hasta el año 30, son 1.400 millones de euros. De esos, más de 1.000 ya están adjudicados, es decir, en distintas obras, y de esas adjudicaciones, de más de 1.000, el equilibrio es exquisito, es decir, es más, la isla de Tenerife tiene más recursos adjudicados que la isla de Gran Canaria en este actual convenio. Y si hablamos de la previsión, de las previsiones de lo que queda por adjudicar, que son menos de 400 millones de euros, pues ya le digo que una obra va a ser en la TF1, más de 100 millones de euros, 120 millones de euros entre San Isidro y Oroteanda, y otros van a ser los más de 50 millones de euros entre Guamasa y el aeropuerto en la TF5. Con lo cual, este convenio finalizará, el actual, el que se firmó en el año 18, finalizará con más inversión en la isla de Tenerife que en la isla de Gran Canaria. No porque nos haya dado una pedrada y nos hayamos comprometido con el padre Teide, sino porque hacía más falta. Es decir, al final las inversiones tienen que hacerse donde hacen falta, donde hay mayor necesidad. Probablemente en convenios
quizá
anteriores.
Quizás eso sea lo que detectaban estos empresarios, claro, que hablaban ayer, ¿no?
Probablemente los convenios anteriores.
Que en los convenios anteriores igual había otras obras que se habían acometido.
Por eso lo digo, no he hecho el análisis histórico de todos los convenios, sería ya un trabajo un poquito más amplio, pero probablemente los convenios anteriores se han ejecutado obras en otras islas y se han quedado pendientes de ejecutar obras en Tenerife. En este convenio se van a ejecutar más actuaciones, más obras en Tenerife que en ninguna otra isla, y más inversiones en Tenerife que en otra isla. De hecho, ya hablando ya de una obra concreta, el túnel de Erjo, el cierre del anillo insular, es la obra, sigue siendo la obra de mayor presupuesto de todo el convenio de carretera, que también se adjudicó en mi etapa anterior, en el año,
y que sigue,
se está retrasando,
y también, que sigue, ¿no?, sin terminar también.
Sí, ¿no? Bueno, se retrasó entre otras cosas porque algunos hicieron una chapuza tremenda, y lo digo, cambiando la adjudicación en el junio del año todo histórico, junio del año 19 se adjudica de manera inicial a una UTE. En esa adjudicación participo yo, me refiero, la firmo yo, porque justo es antes del cambio de gobierno, y hay un recurso y se admite un recurso y se adjudica en septiembre, octubre de ese mismo año a otra UTE. Al final se judicializa y ha terminado pues dándole la razón que la primera adjudicación fue la que se hizo de manera correcta. Eso pues ha costado 14 millones de euros y ha costado también un retraso en la obra, porque a nadie se le escapa que estábamos trabajando a un ritmo moderadamente adecuado, y cuando se produce la sentencia, hombre, no se para la obra porque intentamos que no se pare, pero desde luego ralentiza los trabajos del modificado que estaba previsto, ralentiza determinadas acciones que estaban previstas. Y independientemente, que creo que se ha tomado una gran decisión, que era indemnizar a quien tenía que haber hecho la obra y continuar con quien lo estaba haciendo, porque un cambio de contratista hubiese sido nefasto para los tiempos y la ejecución de la obra. Imagínense, un cambio de contratista en cualquier obra doméstica, obra de cualquier circunstancia, pues en estos casos todavía hubiese sido peor. Pero desde luego ha retrasado la obra, y va a ser una obra que también la vamos a poder transitar esta legislatura.
¿La va a inaugurar usted?
En el año 27 antes de acabar el mandato, juntos, vamos a pasar por allí, sino haremos un programa de COPE allí en el túnel.
Lo hicimos para empezar las obras, pues estará bien para terminarlas. Decimos aquí, ajolá.
Pasaremos, más importante que el programa, que es importante, pasaremos por el túnel, y pasará todo el mundo por el túnel. Y yo creo que va a ser importante para la conectividad y la movilidad de la isla, porque va a conectar por el oeste, norte y sur, y creo que eso, bueno, va a ser un avance importante, no único, porque esto habrá que continuar, porque al final las infraestructuras, cuando actualizas una, te obligas a actualizar el siguiente tramo, y eso habrá que seguir haciéndolo, pero desde luego va a ser probablemente un hito histórico.
Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, gracias por la visita, aquí tiene su casa.
Gracias a usted, un placer como siempre.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora, con el plan Moves, te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. Ahora, con plan Moves. ¡Corre ya por él!
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets, smartwatch y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnóstico gratuito y reacondicionados a precios increíbles. Y con la mejor financiación. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife. Y en nuestra web canarias.iservice.es.
Vuelve a Casino Las Palmas Gus Jackson. Dos únicas actuaciones, sábado 5 de julio y sábado 22 de noviembre. Un verdadero viaje por el mundo de Michael Jackson. ¿Listos para revivir la magia del rey del pop? Cena más espectáculo, 50 euros. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Aganza Lang y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol!
¡Gol de la Real! ¡Gol! ¡Espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Gol! Si no
todos los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Dígame, ¿cuál es el producto más fresco? ¿Cuál es el producto recién hecho? Bueno, el que está recién cortado, el que lleva menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa. Y este es el producto que tenemos más cerca, el producto de Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Recuerde, Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.